comienzo de los tiempos, el ser humano ha buscado una explicación a todo lo que desconoce. Miles de personas han trabajado a lo largo de los siglos, arriesgándose a ser rechazados, humillados y castigados por no creer que existe algo más que lo que oficialmente nos cuentan. El mundo necesita de gente como vosotros, capaces de transformar este mundo convertido en un camposanto. Formemos un círculo imaginario y liberemos a todos los que se hayan dormido. Durante 2 horas, caminaremos juntos por el camino que haga despertar nuestras conciencias. Unamos nuestras fuerzas y así podremos despertar del cementerio.
Buenas noches, queridos despiertos. Ya era hora de volver a formar este gran círculo por cuarta vez en esta temporada, en el que esperamos que lo paséis muy bien con todos nosotros y que disfrutéis de todo lo que os vamos a contar esta noche y que vamos a compartir, como siempre. Esta mañana no he podido resistir emocionarme porque leía una noticia de un niño mexicano de 14 años que sufría un miedo tan intenso a hacerse mayor que llegó hasta tomar medidas extremas para ocultar o frenar su crecimiento, como por ejemplo restringir la ingesta calórica y distorsionar su voz. Es increíble cómo hay gente que puede sufrir el síndrome de Peter Pan. La verdad es que yo me considero también una persona con el síndrome de Peter Pan, porque sigo siendo un hombre soñador, una persona ilusa, una persona que sigue fiándose y confiando en el mundo que lo rodea. Y creo que todos los que estáis ahí pensáis lo mismo, ¿no? Creo que la juventud se lleva en el corazón y no se lleva en los años, ¿no?, que pesan tanto y que hacen que muchos te aparten, ¿no? Como, por ejemplo, cuando yo era un crío y decía, oye, ese señor que hace aquí, que está viendo estos dibujos animados, ¿no?, a mi lado. Y sin embargo, pues, a día de hoy, me gusta sentarme con mi hijo y verlo, ¿no?, como a casi todos vosotros, seguro. Como dice esta canción de Akon y Michael Jackson, dame la mano, ¿no? Y creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Dar la mano a todas las personas que se van haciendo mayores y van pasando los años por ellos, pero que en el fondo y por dentro, seguro, seguro, que son unos Peter Panes. Como yo, como mi compañero Raúl, como mi compañera Marita, como Nuria, como Gemma, como Lara, como Cristina, como todos, como Adrián, como todos los que estamos aquí, que en el fondo lo que hacemos cada noche, cada 7 días, es formar un círculo imaginario con todos vosotros que nos hace llegar al camino que nos acerca a nuestras conciencias. Queridos amigos, queridos despiertos, con todo esto damos paso al despertar del cementerio.
Nuestras vías de contacto son en Facebook, El Despertar del Cementerio, en Twitter, @ del cementerio. En Google Plus estamos en la comunidad Canal del Misterio. Nuestro email es info@eldespertardelcementerio.com y nuestra web www.eldespertardelcementerio.com.
Una noche en la que vamos a hablar de diferentes temas relacionados con diferentes lugares en los que por regla general ocurre algo, o normalmente ocurre algo. Para ello, como siempre, en el sonido, mi compañero Adrián Piñeiro, Fito Pérez, y en el estudio, Nuria Mejías. Buenas noches, Nuria.
Hola, buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los despiertos.
¿Qué temas tenemos esta noche,
Bueno, tenemos unos temazos llenos de misterio, de fantasmas, de lugares insólitos y de mucho, mucho miedito.
Bueno, además tenemos que decir que hemos puesto ahí en el muro de Facebook, en DDC, el despertar del cementerio, que por cierto nos están diciendo muchas personas que están buscando nuestro muro y resulta que le aparecen otros, ¿no? Entonces, vamos a ver si lo solucionamos de alguna manera poniendo ahí en el logotipo de nuestro grupo oficial, para que todos sepan dónde están y que están en el de verdad, en el original y en el genuino.
Que nadie se pierda.
Nuria, hace mucho que no decimos eso de que tenemos una aplicación Android, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí. Y la verdad es que está muy mal hecho, porque teniendo esta maravilla deberíamos de decirlo en cada programa. O sea, una app absolutamente gratuita que te la puedes descargar desde la Play Store siempre que tengas un teléfono con sistema Android, claro, por supuesto, porque si no, lamentablemente no va a poder ser. Pero vamos, en la app van a tener de todo. Van a tener nuestro Facebook, Twitter, las últimas noticias del misterio, un chat. Nos pueden escuchar también en directo desde la propia app. Vamos.
Vamos, que estamos completitos.
Lo que no sé es que quién no la tiene, vamos.
Eso es lo difícil, ¿no? ¿Quién no la tiene?
Exacto.
Además, por el módico precio de cero.
Hombre, claro, eso, correcto.
A ver, poder escuchar programas de misterio las 24 horas desde una aplicación Android, eso está muy bien, muy bien.
Es todo un lujo.
Es un lujazo. Bueno, también nos acompaña esta noche Raúl González. Buenas noches, Raúl.
Muy buenas noches, Eduardo. Una semana más en este submarino que surcará las profundidades del misterio para intentar arrojar algo de luz sobre las realidades que nos rodean.
Marita Lazarte, buenas noches.
Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos, queridos despiertos, y con muchas ganas de empezar el programa.
Bueno, pues, Nuria.
Sí.
Tú nos vas a hablar de algunos temas, que esta noche vas a tratar. Yo no sé cómo no pasas miedo tú hablando de esto.
Porque a mí me encanta vivir el misterio.
Tú eres muy valiente.
No, lo que pasa es que lo veo algo más normal. No sé, cómo ha formado parte de mi vida de siempre, pues es lo que tiene, ¿no? El crecer con el misterio.
Y con el miedo.
Y con el miedo que ya no es tal, claro.
Claro, que el misterio no tiene por qué ser miedo, Eso tenemos que puntualizarlo.
Exactamente.
A veces el misterio no es miedo.
Hay que tener miedo a los vivos, a los muertos no.
¿Tú sabes qué me dijo hoy un señor?
¿El qué?
Me dice, miedo siento por la crisis. Me dijo así. Digo yo, hombre, pues sí, la verdad es que sí.
¡Terror!
Me dice, ¿de qué vais a hablar esta noche? Y le digo, vamos a tratar este tema. Y me dice, y dice el de miedo, ¿no? Y digo, sí, de miedo. Y me dice, no, miedo me da la crisis, eso no. Eso es solo para aprender, eso es cultura.
Muy sabio.
Muy sabio, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues vamos a comenzar ya con lo que viene a continuación. Bueno, y lo que viene a continuación es Marita Lazarte, que nos va a hablar de actualidad, ¿verdad, Marita?
Verdad, Eduardo. Tenemos, varias noticias. He destacado algunas más interesantes. La explotación minera de la Luna a un paso, Eduardo. Empresas se preparan para sacar provecho de toneladas de agua helada y enormes cantidades de tierras raras que contiene nuestro satélite. ¿Sabes por qué, Eduardo?
¿Por qué?
Porque donde hay agua y hielo, hay combustible. Entonces las empresas están a por el combustible.
Como siempre, ¿no?
Como siempre, sacando...
Como cuando se pusieron a perforar las Islas Canarias, ¿no? Que al final, como no encontraron nada, se largaron. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí?
Pues mira, hallan un trozo de corteza marciana en la Tierra. La roca se ha encontrado en Marruecos. Se llama Belleza Negra y tiene 4.400 millones de años. En cuanto los científicos comenzaron a estudiar, se dieron cuenta que debido a que tenía grandes cantidades de dióxido de carbono, se trataba de algo muy especial. Su maquillaje químico venía de Marte. Entonces, pues eso, que eso encontraron y venía de Marte.
Total, que vamos a tener que irnos a Marruecos, ¿no? Para poder tocarla y verla.
Pues sí, y para verla, porque es muy bonita. Sí,
oye, sí. Imaginaros, Nuria, tú imagínate ir caminando y encontrarte una piedra y que te digan que es de Marte.
Bueno, increíble. Yo me quedaría asombrada.
Sería alucinante, ¿eh? Tener ese encuentro con el espacio. Y de cerca,
ya
claro.
Lo creo.
Bueno, Marita, ¿qué tenemos ya para finalizar así la noticia?
Para finalizar, tenemos una muy interesante. Los volcanes submarinos pueden alterar el clima. ¿Cómo? Emitiendo dióxido de carbono. Un nuevo estudio muestra que los volcanes oceánicos reavivan los ciclos. Sorprendentemente regularmente, se tratan de una erupción casi exclusivamente durante los primeros 6 meses de cada año. Estos ritmos, aparentemente ligados a cambios cortos y a largo plazo en la órbita de la Tierra a nivel del mar, pueden ayudar a desencadenar cambios naturales del clima. ¿Por qué? Por lo que decía, emiten grandes cantidades de dióxido de carbono.
Bueno, Nuria, tú escuchaste que en Yellowstone, que hablamos aquí, habló Julio Otón sobre ese tema ya hace por lo menos un año, ¿no?
Sí.
¿Recuerdas que nos decía que estábamos a punto de sufrir una gran erupción?
Lo recuerdo perfectamente.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Ahora hay un científico americano que asegura que será en breve.
Efectivamente, es un geólogo reconocido además, ¿eh?
Pues vamos a tener que andar con ojo y estar ahí preparados para lo que tengamos que contar.
No solamente eso, Eduardo, es que además este hombre asegura que quedan solamente 2 semanas para que se produzca la erupción.
Bueno, si es un viernes estaremos nosotros en directo y lo contaremos todo. ¿Vale?
Bueno,
si
bueno,
no nos
vale.
Cae una piedra en la cabeza, que dicen que la última vez que entró en erupción llegó a Europa. Casi nada.
Fíjate.
Casi nada.
Hombre, es que estamos hablando de un supervolcán, ¿eh?
De un supervolcán. Uh-huh. Bueno, pues pendientes de la actualidad. Gracias, Marita.
Gracias a vosotros.
Y continuamos el programa porque vamos a empezar con nuestro primer tema.
¿Quieres formar parte de nuestro equipo? Envíanos un email. info@eldespertardelcementerio.com.
Hospitales y sanatorios, lugares de vida y muerte a partes iguales. Muchas veces se habla en parapsicología de la teoría de la impregnación, según la cual las emociones de todos nosotros quedarían de alguna manera grabadas en las edificaciones que habitamos. Ira, amor, rabia, dolor, pasión, sufrimiento. Todo ello, según esta hipótesis, cincelaría de forma invisible los muros de ciertas construcciones. ¿Puede ser esta la explicación a que se produzcan tantos fenómenos inexplicables en este tipo de recintos, o la sugestión ante lugares tan siniestros traiciona nuestros sentidos? Desde luego es uno de esos lugares donde no pasar la noche. ¿O sí? Bueno, eso al gusto de cada cual, al gusto de cada uno de vosotros. El caso es que, aunque solo fuese por viajar y vivir la experiencia, yo tal vez fuera. ¿No es así, Nuria?
Yo no sé tú, Eduardo, pero desde luego tengo muchísimas ganas de viajar. Hace tanto tiempo que no lo hago y la verdad es que lo echo muchísimo de menos. Yo me iría, por ejemplo, ahora mismo, pues, a Berlín, por ejemplo. Y así de paso conocía en persona a nuestra compañera Elena Lorente, y que digo yo que además que ya toca, ¿eh? Y además, pues oye, de paso aprovecharía para que me hiciera de guía, porque por lo visto Berlín es una ciudad llena de misterios, ¿verdad, Elena?
Pues es verdad, Nuria, buenas noches. Berlín es una ciudad que es testigo de la historia y llena de misterios, leyendas y muchas vivencias de todo tipo. Uh-huh. Y justamente recuerdo uno de los lugares de mayor actividad paranormal del país y de los lugares de misterio más conocidos, uh-huh, porque hay informes sobre apariciones, psicofonías, etcétera.
Bueno, bueno, bueno. Pues cuéntanos, ¿eh? ¿Cuál es ese lugar y por qué se puede pensar que tiene tanta actividad paranormal?
Lo primero de todo, porque es un hospital, y lo segundo, porque está abandonado. Uh-huh. Y si a un berlinés le nombras el sanatorio de Pillitz, piensa en varias cosas: en la localidad del mismo nombre, la estación de tren, el hospital abandonado que permite hacer fotografías impresionantes o rodar escenas de películas de época, y el lugar donde se recuperaron de su convalecencia dos personajes que han hecho mucho daño a este país, Alemania. Uno destrozó el país entero y su reputación, nos llevó a Europa entera a una guerra, y el otro también hizo daño a una parte concreta, pero también fue incómodo. A ver si los despiertos adivinan de quién se trata.
A ver.
¿Doy una pista?
Claro, claro.
Bueno, pues uno estuvo de joven en 1916 convaleciente por las heridas sufridas como soldado en la Primera Guerra Mundial, y el otro pasó sus últimos años en Alemania en 1990 ingresado en Billitz antes de que huyese a Moscú. Y los apellidos de ambos empiezan por H.
Vaya, vaya. Estarán todos los despiertos muy concentrados ahí buscando por internet quién fue. Vamos, lo tengo clarísimo. Pero bueno, Elena, dinos, ¿cómo es ese hospital?
El hospital de Billitz es un complejo de 60 edificios en 200 hectáreas que se terminó de construir a principios del siglo XX para tratar las enfermedades pulmonares, misma función que los hospitales que hay en la Sierra de Madrid, un par abandonados, otros convertidos en geriátrico u otros usos. Y como en estos centros abandonados suele haber, entre comillas, fantasmas, es un lugar muy popular donde mucha gente se cuela, salta las vallas y dice que va a ver a los fantasmas. Uh-huh. Pero como es un edificio protegido, no está rehabilitado y sufre deterioro y vandalismo.
Y digo yo, así entre nosotras, ¿se te ha ocurrido ir allí a buscar fantasmas?
Bueno, yo lo he pensado, pero aún no he ido. Uh-huh. Porque realmente lo que me da más miedo no es fantasmas, sino que el abandono hace que el techo no esté apuntalado, el suelo irregular, hay que pedir permisos, hay guardas de seguridad, y al estar en una zona de bosque frondoso pueden aparecer mapaches, zorros, que
claro,
se pueden comportar agresivamente. Estamos invadiendo su territorio. Y ahora que tenemos en la calle 0 grados, pues por la noche nos podemos poner a -5 con suerte.
Y bueno, cuéntanos algo de la historia, ¿no?, de este lugar.
Pues bien, he dicho que era para construir, para curar los casos de enfermedades respiratorias. A finales del siglo XIX había muchos enfermos con problemas respiratorios por todo el humo y la contaminación de las fábricas. Berlín estaba muy industrializado, estaban las fábricas en el centro de la ciudad, los trabajadores vivían cerca de las fábricas, construyeron casas al lado de ellas, y necesitaban los enfermos de problemas respiratorios algún lugar donde poder curarse con aire fresco y que pudiesen descansar. Uh-huh. Entonces, en 1902 se inauguró el hospital y se creó un tren para trasladar a los enfermos desde Berlín. En una parte iban los que tenían tuberculosis y otras enfermedades contagiosas, y en otra parte el tren los que tenían alguna patología que no pudiese contagiar a los demás viajeros.
Y entonces, en tiempos de guerra, estuvo en funcionamiento.
Efectivamente. Ya en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial, y como hacen falta sitios para tratar a todos los heridos que había, se habilita Billitz como un centro para acogida, tratando en total 17.500 heridos. Y entre noviembre y diciembre de 1916, este hospital acoge un soldado joven, austríaco, que ha sobrevivido milagrosamente a una bomba que ha matado a todo su escuadrón menos a él. fue internado en Belitz y no fue particularmente extravagante hasta unos años más tarde, gracias a una crisis económica y social que convenció a una nación entera de que el odio y la agresividad eran lo mejor para salir de los problemas. Sí, lo habéis adivinado, es el mismo Adolf Hitler, era ese misterioso paciente del hospital, del cual no puedo poner fotos en el grupo de Facebook.
Vaya, no, ni se te ocurra porque nos cierran el grupo, vamos.
No, además porque en Alemania se poner una foto de Hitler en un medio público como Facebook se considera delito por apología del nazismo.
Yo sé más de una página de Facebook que trataban la historia, que las han cerrado en varias ocasiones por eso. Como si no formara parte de la historia Hitler, ¿no?
Sí, lo que pasa que tan mala imagen dio que digamos que lo quieren negar.
Uh-huh. Claro, no sé, un poco hipócrita esa postura.
Sí.
Pero bueno,
ya hablaremos algún día del Tercer Reich y todos sus entresijos,
sí,
cuando quieran, podemos preparar algo.
Sí. Volviendo a lo que nos estabas contando, Elena, que estaba aquí súper intrigante todo esto. Nos decías que Adolf Hitler era ese misterioso paciente, ¿cómo es eso?
Bueno, pues porque fue herido en la Primera Guerra Mundial, estuvo ingresado 3 meses en Belitz y era el único soldado que sobrevivió a una bomba que mató a todo su escuadrón. Luego, él fue quien llevó a la Segunda Guerra Mundial a toda Europa y al final de la Segunda Guerra Mundial, la que inició aquel joven paciente de Belitz, preso de sus delirios de grandeza, el Ejército Rojo lo emplea como hospital militar. Belitz caía en la RDA, la República Democrática Alemana, y hasta 1994, que se cerró, es el hospital militar soviético más grande fuera de la URSS. Se renovaron algunas áreas, se construyeron estas típicas casas de edificios cuadrados,
sí,
pero la gran mayoría de los edificios del complejo de Belitz están abandonados y con peligro de deterioro y de vandalismo. Aún así, Nuria, es un entorno muy querido para aficionados al misterio de Berlín y en los foros de españoles hay más de uno reclutando gente para ir en grupo a ver a los fantasmas. Chicos, españoles del grupo...
Es que los españoles, qué peligro tenemos.
Es que somos la pera.
Increíbles. Bueno, desde aquí queremos hacer una invitación de nuevo a la gente que está ahí en nuestro grupo de Facebook de El Despertar del Cementerio para que, pues comenten, ¿no?, de lo que estamos ahora mismo hablando y que pongan pues sus opiniones, ¿no?, sobre todo. El lugar del que nos estás contando, Elena, da un poquito de miedo, pero si vemos las fotos ya ni te digo, vamos. ¿Hubo algo más allí que actividad paranormal?
Sí, en concreto, crímenes. Entre 1989 y 1991 fue conocido el lugar por los crímenes de la bestia de Belitz, el llamado Gosa Giese, que era un antiguo policía y ayudante en las épocas de cosechas, que mató a 6 personas, entre ellas la esposa de uno de los jefes médicos rusos y su bebé de 3 meses. Crueldad absoluta. Arrancó al bebé de la silla de paseo, lo mató contra un árbol para después estrangular a la madre y abusar de ella una vez muerta, como hizo con sus otras 4 víctimas. Pero años más tarde, en 2008, saltó de nuevo Belitz a las noticias de sucesos por un asesinato muy brutal. Un fotógrafo de 38 años quiere utilizar ese entorno, en especial el antiguo quirófano, para encontrarse con mujeres y modelos aficionadas para grabarles y hacerles fotografías. No se sabe ya si la aura oscura del lugar dio pie a ello, pero un día este fotógrafo pasó la noche en una de las casas de los porteros del centro, estranguló a su modelo y, como hizo el anterior asesino, Gosa Giese, abusó de ella ya muerta.
Por favor, qué horror. Pero, ¿estos fenómenos en la actualidad todavía se producen?
Sí, por lo que he podido encontrar, hay bastantes informes sobre actividad paranormal. Y ya sabemos los despiertos que esto es frecuente en los hospitales abandonados.
Sí.
uno de los vigilantes de seguridad del área dice que de noche, es que hay que echarle valor, ser vigilante de área de noche en Bellitz, oye sonidos, gritos, voces que le dan auténtico pavor.
No será español, ¿verdad?
Este es alemán, pero...
¿Por qué?
El miedo es humano y no responde a nacionalidades.
No, desde luego.
Y también los que visitan el área perciben caídas bruscas de temperatura, gritos, pasos en pasillos que están vacíos o puertas que se abren o se cierran sin que haya corriente. Sobre todo en el antiguo quirófano, donde hay más gritos. Y hay quien ve visiones espectrales, sombras, orbes, etcétera.
¿Y qué han detectado los grupos de investigación que han ido allí, a este lugar?
Bueno, pues los dos informes más conocidos son de Austria Paranormal, que ha registrado voces con contenido muy claro, en tono amenazante o suplicante. Imagínate una psicofonía en alemán que te esté diciendo en tono amenazante, ¡aus, que te vayas!
No, si ya de por sí el alemán es un idioma duro, ya si encima es así en un tono fantasmal, ya ni te digo, vamos.
O suplicando que diga, ¡hilf mir, ayúdame!
Sí, sí.
También bancos de niebla no definidos en las tomas fotográficas, puertas que se abren o se cierran solas y caídas de temperatura hasta 0 grados, habiendo 20 grados en el exterior. Luego otro grupo, el de Hamburgo, hizo una investigación bastante más amplia en la planta baja del hospital de mujeres. Empezaron a las 10:30 de la noche en abril de 2008. Está vacío, sin electricidad, sin luz, sin torres de alta tensión. Instalaron unas cámaras y unas grabadoras en los quirófanos y los pasillos para detectar la actividad. Vieron que había orbes y raps como reacción positiva a un test de golpes en el sanatorio de mujeres. Uh-huh. En el quirófano, una sombra como figura humana, otra sombra en la segunda planta del hospital de mujeres, entre otras cuestiones y fenómenos.
La verdad es que eso sí que son fenómenos. ¿Y sabes si han repetido? O sea, ¿han vuelto a ir? Porque desde luego yo en su lugar habría ido una segunda, una tercera y hasta una cuarta vez más, ¿eh?
Sí, este grupo de Hamburgo repitió visita en septiembre del mismo año. Lo único que bueno, que como había un rodaje de una película en Bellitz, en el hospital de mujeres, se acercaron al de hombres. Vieron que estaba destrozado por el vandalismo y dijeron, bueno, pues nos vamos a ir a hacer merienda, cena, que aquí cenan a las 6 de la tarde, en un bar pequeñito de pueblo que hay al lado, donde la dueña es muy charlatana, le encanta hablar con los clientes que entra y les cuentan sus historias. En esto, que la dueña del local les cuenta que una mujer mayor vino a Bellitz de visita hace años. Cosas que da vida, ella fue enfermera en el sanatorio durante los tiempos de guerra y en el quirófano era donde había cada vez más problemas y más fenómenos porque se les operaba a los enfermos sin anestesia.
Qué raro.
Ahí lo de los gritos de psicofonías que se registran en el quirófano.
Madre mía. ¿Y siguieron con la investigación?
Sí, le echaron mucho valor.
Desde luego.
Se fueron de noche con la linterna, cruzando el bosque, no solo por los fantasmas, sino porque hay mapaches, jabalíes y demás animales salvajes.
Claro.
Y encontraron un edificio en ruinas que fue la ampliación del hospital a principios del siglo XX, con capacidad de 300 camas y que desde el final de la Segunda Guerra Mundial estaba desocupado. Así que investigaron en ese edificio, les pareció ver a alguien que era una cara con cabello rizado corto que se asomaba por una ventana. Hay fotos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, lo que pasa es que no me dejan copiarlas, pero os voy a poner el link.
Vale.
Y ese equipo llevaba una sensitiva, como cuando va Paloma Navarrete a las investigaciones, que entabló comunicación con espectros, fantasmas, causas. Y en ese momento en que está comunicándose, se registra la cámara unos orbes. Deciden ir por un pasillo y varios investigadores informan de que una mano gélida les ha apretado. Si alguien tiene curiosidad por ver vídeos, informes, la pena es que están en alemán, pero que metan la entrada en YouTube, Village, Ghost o The Geist, que ya os doy las palabras clave.
Bueno, pondremos el link también en nuestro grupo de Facebook.
Sí, yo os pongo ahora un link y unas entradas por si sí. Lo quieren buscar los despiertos, porque es muy interesante todo lo que se ha grabado ahí dentro.
¿Y el hospital cuándo lo cierran? Porque lo cerraron, ¿no?
Sí, deja de funcionar activamente en 1994, pero el cierre definitivo es en 1998. Habiendo acogido en diciembre de 1990 al otro personaje misterioso, que era Erich Honecker, el último presidente de la República Democrática Alemana, que estaba afectado de cáncer de hígado y decidió internarse en Belitz.
Seguro que más de uno han descubierto cuál era este personaje. Ahora mismo no puedo mirar el muro del grupo, pero seguro que más de uno lo ha hecho.
Segurísimo, porque las pistas eran muy claras y
sí.
Son dos enfermos del hospital bastante conocidos.
Sí, sí, vaya.
Honecker tuvo una estrategia bastante pícara porque dijo, uy, ha caído la RDA, han cerrado la Stasi, me van a juzgar por crímenes, por problemas y demás, me van a hacer un Nuremberg para mí solo. Uh-huh. Y se ingresó allí para aprovechar su convalecencia y huir a la Unión Soviética, a Moscú, tras la caída del muro, no sé, que le fuese a meter en la cárcel y allí ya falleció.
¿Y hoy en día, Elena? ¿Cuál es el papel del sanatorio de Belitz? Bueno, yo no lo digo tan bien como tú, ¿eh? Porque el alemán no es lo mío, pero bueno. Me refiero a, además de ser objetivo de muchos de los que quieren cazar fantasmas, ¿no? Como este grupo de españoles.
Sí, bueno, el que quiera cazar fantasmas, que vaya y se arriesgue.
Que vaya,
que vaya. Que vaya, se arriesgue y que si se hace una lesión, luego no le diga a su médico, oye, que es que estuve en Belitz cazando fantasmas. Y me he roto el pie así de esta manera, ¿no? A ver, fuera de bromas. Este hospital, como tiene una arquitectura tan atípica y a la vez el abandono le da ese encanto,
sí.
Ha sido escenario de series, de películas, sobre todo de El pianista, de Roman Polanski.
Ajá.
O más recientemente de Operación Valquiria con Tom Cruise.
Sí.
Más fotógrafos, hay un fotógrafo que vende sus láminas de estancias del hospital en los mercadillos, la verdad que son sobrecogedoras, decadentes, pero tienen su punto de misterio, y seguir grabando series y películas. Lo único es que recientemente en la prensa salió ayer que el hospital ya ha sido vendido a un grupo inmobiliario y a saber lo que van a hacer con él.
A saber.
Y esta ha sido la historia del hospital de Belitz, el lugar de mayor misterio de los alrededores de Berlín.
El despertar del cementerio.
Cuando en un lugar se producen repetidamente desgracias injustificables, solemos decir que le ha caído una maldición. Si hablamos además de extraños asesinatos, la leyenda es aún más escalofriante y se acentúa muchísimo más. Esta noche María Jesús Molina está con nosotros para hablarnos de algunas de esas casas encantadas o malditas. Buenas noches, María Jesús, y bienvenida como colaboradora del programa.
Buenas noches, Nuria, y encantada de colaborar con vosotros.
Vamos a empezar por una casa, bueno, por unas casas o edificios situados en Madrid, ¿verdad?
Así es, Nuria. En Madrid hay una de esas casas malditas. 9 personas murieron de forma violenta entre sus paredes. 8 de ellas fueron brutalmente asesinadas en distinta época y una se suicidó. Esta casa fue el escenario de una de las mayores matanzas que se conocen en la sociedad madrileña. Todavía a día de hoy es considerada el más espeluznante caso de casa maldita en España. En el edificio de construcción antigua del siglo XIX, número 3, tercero D, de la calle Antonio Grilo, vivía José María, empresario, con su esposa y sus 5 hijos. Una familia normal, según sus vecinos, hasta que...
¿Hasta qué? A ver, cuéntanos.
Pues hasta que, a primeros de mayo de 1962, el sastre José María Ruiz Martínez acababa con la vida de su esposa, Dolores Bermúdez Fernández, y la de sus 5 hijos, María Dolores de 14 años, Adela de 12, José María de 10, Juan Carlos de 5 y la pequeña Susana de tan solo 18 meses.
¡Qué horrible!
Horrible. Después de mostrar el cadáver de uno de sus hijos a través del balcón, realiza una estremecedora llamada al 091, asegurando que había asesinado a toda su familia y amenazaba con suicidarse. Cuando se presentó la policía y los bomberos al inmueble, José María les negó la entrada al domicilio si no aparecía antes un padre carmelita para que su familia descansara en paz.
Vaya, qué detalle, ¿no?
Sí,
o sea, primero
desde luego.
Me los cargo y después rezo por ellos, ¿no?
Sí,
me
a ver.
Me preocupo por su descanso.
Por su tranquilidad. Hasta allí se desplazó el padre Celestino, al cual también le negó la entrada. La única manera que el párroco pudo comunicarse con el presunto asesino fue por el balcón del edificio de enfrente, lo cual tampoco sirvió de nada, ya que pasados 2 minutos y después de que el sastre dijera «los he matado para no matar a otros canallas», se oyó un disparo. Y tras derribar los bomberos la puerta de entrada al domicilio, la policía solo pudo verificar el horrendo crimen que había realizado el sastre. En el lugar de los hechos, el magistrado juez, don Luis Cabreriza, fue recorriendo habitación por habitación del piso donde se había desarrollado la espantosa tragedia. En la habitación de matrimonio se hallaba el cuerpo sin vida de la esposa, muerta a martillazos. El cadáver de la pequeña de 18 meses, degollada con un cuchillo de cocina.
Madre mía.
La misma arma que fue utilizada para asesinar a los 4 hijos restantes, hallados 3 en sus camitas, y la hija mayor en el cuarto de baño, sin duda tratando de huir de la furia homicida de su padre. Y el cadáver del presunto parricida en el balcón con un tiro en la cabeza. Aunque otra fuente cuenta que el sastre aún estaba con vida cuando lo halló la policía y que murió durante el traslado al hospital. El juez ordenó el levantamiento de los cadáveres y la autopsia, así como la incautación de las armas homicidas, el martillo, la pistola y el cuchillo.
Yo es que la verdad me quedo sin sangre.
Vamos. No, sí, es para quedarse, desde luego.
A ver, la pregunta que yo creo que todos ahora mismo nos hacemos es ¿qué pudo, no?, empujar a un empresario a aniquilar de esa forma a toda su familia?
Sí, la verdad es que nadie lo sabe, Nuria. El estrés de las obras del chalet de lujo, disputas familiares por dicha construcción, el chantaje de algún acreedor al que le debía dinero, no sé. Lo que sí se sabe, según investigaciones realizadas posteriormente al suceso, es que se dice que José María recibía mensajes de entes de otro planeta que le motivaron a hacer cambios repentinos en las obras. Así dejó la construcción a medio, pues no había obreros que aguantaran el carácter y caprichos del sastre.
¿Pero él mostraba realmente pues la típica conducta de iluminado?
Esto parece confirmarse dando la circunstancia de que la propia familia del sastre le instó a visitar regularmente a un psiquiatra, con lo que, como ocurre normalmente, este se negó a realizar el tratamiento que el doctor Fernández Almayor le mandó, después de que le diagnosticara un trastorno ciclotímico, o lo que es lo mismo, psicosis maníaco-depresivo. Los psiquiatras encargados de analizar el comportamiento de José María cuando hubo acaecido la tragedia concluyeron ante el juez Cabreriza que este estaba obsesionado con las obras de su terreno en Villalba y creó una suerte de enemigos imaginarios que le acosaban constantemente. José María, pensando que acosaban a sí mismo a la familia, decidió matarlos a todos para que no sufrieran en este mundo.
O sea que podemos descartar los supuestos mensajes extraterrestres, vamos.
Evidentemente, sí. Uh-huh. Estamos ante un caso de asesinato por enajenación mental, o quizás no. He leído en algún lugar que José María recibía mensajes con una firma muy extraña que le decían: cédeme cabeza, te llevaré, oasis, tienes que hacerlo. Tal vez una macabra broma o un posible chantaje llevó a José María a perder la cabeza y, no queriendo dejar a su familia con el peso, decidió llevárselos con él. Sin duda alguna, en este caso, conmocionó a la ciudad y ocupó portada en el número 522 de la ya desaparecida revista El Caso. Uh-huh. Pero fíjate, Nuria, que la espeluznante historia sangrienta de esta casa no termina ahí. 2 años más tarde volvería a estar en los titulares de la Crónica Negra, en abril de 1964, cuando una veinteañera soltera, Pilar Agustín Jimeno, estrangula a su recién nacido y lo esconde en el cajón de una cómoda, donde 3 días después lo encontraba su hermana, que aterrada alertó a la policía. Normal, viendo la imagen,
hombre,
de la criatura muerta.
Claro.
Y bien, según la investigación pertinente, Pilar quería ocultar su deshonra matando con sus propias manos a su bebé. Fue acusada de infanticidio, uh-huh, aunque no sé, no he encontrado datos de si fue encarcelada o fue... No tengo más datos sobre esta muchacha. Uh-huh. A estos dos sucesos se suma el asesinato de un camisero de 40 años en la primera planta del edificio, también en primavera, pero de 1945. Se llamaba Felipe de la Braña Marcos y aparecía muerto sobre su cama en mayo de aquel año. Un fuerte golpe en la cabeza acabó con su vida. Y a pesar que agarraba un mechón de pelo del homicida en sus manos, jamás se llegó a descubrir la autoría de los hechos. O sea, que no hubo implicación directa sobre alguna persona en la que pudiera involucrarse en el tema como autor. Ajá. Lo que sí se descubrió es que la persona que falleció, la víctima, tenía antecedentes policiales. Tanto el crimen del camisero, la matanza del sastre, como el homicidio que cometió Pilar, no son los únicos casos raros que nos depararía ese edificio.
Y por lo visto, María Jesús, este no es un caso aislado en el vecindario.
Efectivamente. Buscando información de estos sucesos trágicos, me he topado con que no solo este edificio estaba maldito, uh-huh, sino toda la calle.
Impresionante.
Sí. En 60 metros de distancia han ocurrido toda clase de accidentes inexplicables, desgracias y asesinatos, desde julio de 1909 hasta octubre de 1965. Aunque el primer caso del que hay constancia se produjo en 1776, al que se conoció como el crimen de la calle de las Beatas, que era como se le denominaba anteriormente a la calle Antonio Grillo. Uh-huh. Un hombre fue apuñalado en la vía, y para hacer las averiguaciones pertinentes tuvieron que seguir el rastro de sangre que les llevó hasta 2 templos cercanos, las iglesias de San Sebastián y San Luis. Tras interrogar a varias personas, confirmaron la actitud extraña de un hombre vestido de sacerdote. Y después de pedir permiso a las autoridades eclesiásticas, la policía pudo entrar a la parroquia de San Sebastián, llegando a la conclusión de que el cura de esa parroquia se había enamorado de una muchacha que vivía en la calle de las Beatas, uh-huh, hoy conocida como Antonio Grillo, hasta el punto de ir a rondarla por las noches. La víctima era un vecino que unas semanas antes había recriminado en público la actitud del cura. Este caso, como verás, tuvo cierta importancia, ya que fue la primera vez que un cura fue juzgado en Madrid por la justicia ordinaria. De común, la iglesia enviaba a estos, entre comillas, sacerdotes a otras parroquias y dejaba olvidar el asunto así.
Sí.
El cura fue condenado a muerte, pero fue perdonado por el rey Carlos III.
Pero los sucesos trágicos ocurridos en esta calle no terminan aquí, ¿verdad?
No. Pasados unos siglos, los hechos violentos en esta calle volvieron a aparecer, cuando en 1909 una mujer paralítica se enteró de la infidelidad de su marido y arrojó, sin éxito, vitriolo a la joven que lo acompañaba.
¿Qué es el vitriolo, María Jesús?
Pues se trata de un producto químico compuesto de ácido sulfúrico.
Ajá.
Imagino que lo que quería era quemar el rostro de la muchacha.
Sí, sí.
Pero lo más curioso de esta historia es que la supuesta amante del marido vivía en la calle Antonio Grilo.
Vaya.
En este caso, la muerte no pudo realizar su cometido, ya que el citado producto solo le cayó a la joven en las ropas, y no en la cara o cuerpo, que era donde quería esa señora despechada.
Pues menos mal.
Sí. En este periodo de tiempo, más concretamente en 1910, un señor de 47 años, vecino de este edificio y en un acceso de locura, se arrojó por la ventana de un quinto piso, muriendo en el acto. No se tiene constancia de más datos o del porqué de su locura suicida. También, en marzo de 1915, Ángel Gómez y Emilia Navas, una joven pareja, paseaba por la calle Antonio Grilo, cuando fue asaltada por un desconocido, que apuñala en el cuello al hombre, sin mediar palabra, huyendo de la escena del crimen después, según contó la novia de la víctima a la policía. Tras la investigación, es arrestado como autor material del asesinato Daniel Yagüe Segovia, antiguo novio de Emilia, llevado por un arrebato de celos. En esa misma fecha, un niño de 15 años, residente de la calle Antonio Grilo, se suicidaba tirándose al vacío desde el viaducto, muriendo en el acto. En 1926, en unas calles de Madrid, aparecen los restos descuartizados de un recién nacido.
Madre mía, yo estoy alucinando, ¿eh?
Pero todo totalmente.
Todo esto en la misma calle.
Sí, sí, en la misma calle, en ese edificio horrible. En la calle Antonio Grilo aparece un trozo de jabón y papeles con sangre que pertenecen al bebé, lo que apunta que el asesino habitaba en esa calle maldita, sin llegar a descubrir quién había cometido tan cruel asesinato macabro. Por si fuera poco, y según he investigado en la hemeroteca, en esa misma calle, uno de los famosos asesinos de la crónica negra madrileña estuvo la noche en que cometió sus crímenes tomando copas en un bar. Sí, un bar de la calle Antonio Grilo.
¿Cómo no? Claro.
Estoy hablando de Jarabo, quien asesinó a dos hombres y dos mujeres, una de ellas embarazada. Todo porque buscaba un anillo que él mismo había empeñado y que perteneció a la única mujer que había amado. Todo ocurrió en el año 1956 o 1958. Jarabo fue condenado a muerte por 4 condenas de asesinato, siendo el último ejecutado en el Garrote Vil en España. Los psiquiatras lo denominaron un psicópata desalmado. Le hizo perder la cabeza pasar por la calle Antonio Grilo. ¿Fue allí donde dio su matanza? Tal vez sí.
¿Quién sabe, no?
Sí.
La verdad es que bastante, no sé, el pensar que a lo mejor es el propio lugar el que tiene este tipo de energía que favorece que la gente pues pierda la cabeza, ¿no? Y se comporte de esta manera.
Sí.
La verdad es que solamente con pensarlo se te ponen los pelos de punta.
Desde luego.
Y ahora mismo.
Es horrible.
Y ahora mismo, la verdad es que solamente con pensar el pasear por esta calle, María Jesús, ya me resulta de lo más inquietante.
Desde luego. Y eso que solo he contado una pequeña parte de los sucesos extraños acaecidos durante años en esta calle y sus edificios, los cuales se levantan sobre un terreno en el siglo XIV que ocupó el Beatario de Santa Catalina de Sena, donde vivía una congregación de monjas, de ahí el nombre de la calle de las Beatas, y en el que hubo un cementerio para enterrar a las personas con poco nivel económico. Y como en tantos monasterios o iglesias, al ser excavadas, se encontraron huesos de recién nacidos. Hay muchos casos de accidentes mortales o de heridos graves, desde bebés hasta niños o personas mayores que se cruzaron por la calle Antonio Grilo. Una lista bastante extensa en solo una calle. Según los expertos, el mal puede residir en un lugar concreto. De hecho, algunas viviendas guardan la energía negativa de sucesos que pueden quedarse impregnados en una determinada estancia.
Sí.
Bien porque esté construido el edificio encima de un antiguo cementerio, o bien porque haya ocurrido alguna muerte cruenta o violenta en una misma habitación. Inmuebles malditos en los que la vida continúa. Actualmente, la calle Antonio Grilo está habitada y el inmueble número 3 está en venta desde el año 2014, quedando solo uno de sus pisos por ocupar, cuya inmobiliaria, y fíjate gracioso, se ha decantado por poner un cartel en el balcón donde reza: "Vendo casa encantada, razón aquí".
Vaya, qué reclamo comercial, ¿no? Más original.
Sí, me imagino que no tenían otra manera de poder vender ese piso.
Vaya, vaya.
En una entrevista personal que se le hizo a una vecina de ese edificio, sí, Sara, comentó que no había sentido nada extraño en su casa, ni oído que los vecinos tuvieran algún problema con lo paranormal. Incluso tuvieron la visita de una médium, que les pidió si podía pasear por el edificio y sus dependencias. Al cabo de un rato, la médium solo pudo decir, sin constatar, que había sentido alguna presencia. Una misteriosa historia que ha quedado solapada con el lento paso de los años y que solo el tiempo será capaz de ratificar o enterrar para siempre.
Impresionante.
Sí.
Impresionante, María Jesús. ¿Cómo es que te has decantado por este tema para tratarlo como tu primer tema en el programa?
Pues he querido contar la historia de este caso tan particular, ya que casas malditas, a ver las ailas, como dirían las meigas.
Sí, sí.
Porque la verdad es que me parecía totalmente misterioso el hecho de que hubiera tantos casos de desgracias en una sola calle de, como he dicho anteriormente, 60 metros de distancia. Y creo que ha sido el único hecho de este tipo aquí, en España, tan misterioso.
Hombre, desde luego que sí. Misterio, desde luego, en estado puro. María Jesús,
sí.
¿Tú has tenido algún tipo de coqueteo así con el misterio? ¿Te ha pasado algo así, algún roce con lo paranormal?
Sí, desde los 11 años, que fue mi primer contacto.
¿De qué tipo? ¿Nos lo quieres contar?
Sí. Se me apareció mi abuelo.
¿Cómo
y
fue
me
esto?
Dijo
¿cómo
algo,
fue esto? ¿Tú tenías 11
pues
años?
Estaba, sí, 11 añitos. Uh-huh. Bueno, me asusté. Estaba en la cama acostada y sentí de repente alguien que te está mirando, alguna presencia. Uh-huh. Y me dijo algo, lo que pasa es que...
¿Tú lo reconocías
no sé,
como tu abuelo?
No sé.
¿Tú lo conociste cuando
sí,
estaba vivo?
Sí. Uh-huh. Sí. Aunque murió cuando yo era todavía pequeña, pero sí. Uh-huh. Sí, lo
¿Y
reconocí.
¿Te dijo algo? ¿Qué pasó?
Dijo algo, sí, pero es que no puedo recordar, por más que pienso en ese momento y tal, no recuerdo qué fue lo que me quiso
¿cómo
decir.
¿Cómo lo viste, María Jesús?
No, si es que en realidad no sé explicarte, la sientes ahí delante tuyo, pero tampoco es que lo veas.
Uh-huh. O sea, no ves una
como
figura.
Imagen, como en persona,
no
exactamente.
No ves una figura como una persona, ¿no?
No. Sientes que está ahí, pero no la ves como persona, como tú y yo.
Ya, entiendo. Bueno, pues tienes que contarnos más cosas de las que te han ocurrido, ¿eh? Que no sé por qué.
Ah, pues cuando
no
quieras.
No sé por qué me da a mí que tienes ahí varias cositas más para contarnos.
Pues sí, la verdad, hay varias.
Bueno, María Jesús, muchísimas gracias por traernos este tema al programa y bienvenida a la familia.
Muchas gracias, Nuria. De verdad, encantada. Buenas noches.
Buenas noches.
Nuestras vías de contacto son en Facebook, El Despertar del Cementerio, en Twitter, @ del cementerio. En Google Plus estamos en la comunidad Canal del Misterio. Nuestro email es info@eldespertardelcementerio.com y nuestra web www.eldespertardelcementerio.com.
Muchos son los hospitales y psiquiátricos abandonados en España. Hace años, estos edificios albergaban pacientes que por diferentes dolencias se iban a pasar sus últimos días allí. Muchos otros, inconscientes de su estado, permanecían en un viaje constante a un mundo donde su fantasía era su hogar. Cada uno de estos hospitales y psiquiátricos tienen sus propias historias y vivencias, dotando a estos lugares de mucho misterio por descubrir. Son muchas las historias con leyenda y enigmas que envuelven a este grupo de enclaves, pero ¿qué sucede realmente en ellos? Impregnaciones de nuestros estados anímicos. ¿Se quedan allí nuestros sentimientos, nuestras vivencias? ¿Qué sucedió realmente en el psiquiátrico de Cheste? Para darnos respuesta a esta pregunta y contarnos su experiencia en la investigación que realizaron en este enclave, tenemos con nosotros esta noche al Grupo Infinity. Buenas noches, Isabel, Enrique y Eduardo.
Hola, buenas noches. Eduardo.
Oye, bienvenidos al equipo.
Muchísimas gracias.
Habéis estado investigando en un enclave emblemático del Levante valenciano. Si os parece bien, nos situamos en este enclave y nos contáis cuáles son los pasos a seguir.
Bueno, Eduardo, los pasos a seguir, como en cada investigación que nos planteamos hacer, lo primero que realizamos es el estudio y recopilación de la historia y datos del lugar. Y la verdad que, en particular, en este caso nos ha sorprendido bastante.
¿Y qué podéis contarnos de lo que habéis encontrado?
Pues bien, decir que la documentación que aportamos son artículos de prensa y también un corte de cine que más adelante demostrará que la historia que cuenta solo es una leyenda y no es verídico. Uh-huh. El psiquiátrico se trataba de un centro residencial donde albergaban personas con diferentes grados de disminución psíquica e intelectuales. Este centro fue creado a principios de los años 80 aproximadamente por una asociación de padres donde poder compaginar la atención básica y permanente para realizar actividades de la vida diaria, tener una atención sanitaria y la ayuda para la convivencia interna. Y para los residentes con un grado menor de deficiencia, la ayuda para una integración social.
¿Cuál es la leyenda que nos habla de este lugar?
Pues bien, la leyenda es la del pasillo quemado.
¿Y qué nos cuenta esa leyenda?
Pues la verdad es que se ha dicho desde que ese pasillo fue quemado desde un residente en un acto de enajenación que prendió fuego o una enfermera.
¿Y la realidad del pasillo quemado cuál es?
Es muy diferente. Primero decirte que personalmente esta teoría carece un poco de fuerza, ya que si pensáramos que si fue así, nos hacemos una pregunta. ¿Qué hicieron con los demás residentes? Porque claro, un accidente como tal se tenía que haber desalojado el centro y trasladado a otro lugar, que se sepa por aquel entonces no había. Además, un hecho así tan importante, si fuera real, porque no hay ninguna referencia en prensa de ello. El centro no fue incendiado estando habitado, sino fue resultado de los actos vandálicos una vez abandonado. El centro fue desalojado sobre a finales del 2002 por una construcción de un centro nuevo, ya que este último no era muy aconsejado, ya que lo querían ampliar para los pisos tutelados. Y la comunicación con el lugar era de difícil acceso. Para demostrar que anteriormente no hubo ningún incendio, hay un corto rodado en este mismo centro, en el año 2003, donde se puede ver que no hay ningún pasillo quemado. Y para ese entonces, en el centro ya no había ningún residente.
Te iba a preguntar dónde podíamos verlo, pero es en YouTube.
Sí, pero colgaremos el enlace en Facebook para que nuestros oyentes lo puedan tener más mejor acceso. Y el corto se llama Puto Baboso y está colgado en YouTube, pero como he dicho, lo colgaremos el enlace en la página de Facebook para que lo puedan verlo todos.
Bueno, pues si os parece bien, vamos a poner en nuestro grupo oficial de Facebook, DDC, El Despertar del Cementerio, el enlace para ese corto, para que lo puedan todos ver y vean pues lo que nos estás contando, ¿no? Que el pasillo no está quemado en el momento de esa grabación y fue en el año 2002, ¿no? A finales del 2002-2003. Pero bueno, todos sabemos que fenómenos paranormales sí que hay, ¿no?
Por supuesto, Eduardo. Y después mostraremos unos audios de registro que obtuvimos. En este lugar, como en cualquier otro centro sanitario, se pueden producir fallecimientos de forma natural. Y también decir que es un lugar donde se ha podido producir numerosos ritos de corte satánico, o haber practicado la ouija, lo cual supone una puerta para la entrada de entes.
Cuando llegasteis a ese lugar, ¿qué es lo primero que os encontrasteis?
Pues mira, lo primero que nos encontramos, Eduardo, fue un edificio de dos plantas que estaba apartado del núcleo urbano, con poca contaminación acústica y que exteriormente no estaba muy deteriorado, aunque interiormente cambia bastante las cosas, y no por el paso del tiempo, sino más bien por el paso del vandalismo. Durante el reconocimiento previo a la investigación, como siempre, estuvimos tomando imágenes, registros de campo electromagnético y de temperatura, mientras localizábamos las zonas más importantes donde centraríamos la investigación.
El caso es que, bueno, sacáis fotografías, hacéis registros de campo electromagnético, pero ¿qué zonas marcasteis como importantes?
Pues la primera de todas, sin duda, la del pasillo quemado y una zona de bañeras que hay cerca, en ese mismo pasillo.
¿Y qué os encontrasteis en el pasillo quemado?
Pues mira, nos encontramos una zona bastante impactante. La situación era la siguiente. Llegamos allí por la tarde, a primera hora de la tarde. Hacía bastante sol y accedimos a este pasillo que estaba muy oscuro por la acción del fuego. Suelo lleno de escombros, paredes sin azulejos, graffiti. La imagen era un poco rara, impactante, pero a la vez te invitaba a permanecer en ella.
¿Y otra zona importante?
Pues también la marcamos como importante la habitación acolchada, o al menos lo que queda de ella, porque entre los destrozos y paredes negras, por seguramente por algún fuego que se haya producido allí, lo único que pudimos distinguir de la habitación acolchada fue el suelo, que aún queda parte de este acolchamiento. Y también decir que cerca de la habitación acolchada se encuentra el gimnasio, que también teníamos referencia de bastante actividad paranormal.
Y bueno, ¿alguna zona más que tengamos que destacar y que hayáis marcado como importante?
Sí, bueno, la última zona que marcamos como importante fue la piscina interior que se encuentra en la planta baja.
Siento que haya sido todo tan precipitado. Una de las enfermeras nos dejó hace 2 días y sinceramente no creí que fuera a ser necesario sustituirla.
¿Cuántos niños quedan?
Solo 8. Hoy están especialmente tranquilos.
Hola. ¿Cómo estáis?
Enfermos.
¿Cómo te llamas?
Ándate con cuidado con esa niña. A veces es un poco difícil.
Los cubos son para hablar con Charlotte.
¿Quién es Charlotte?
Es diferente. Es mecánica.
¿Sabes dónde está?
Arriba.
¿Por qué no me crees?
Puede que estés sobreprotegiendo a los niños porque estás asustada. Estás asustada de ti misma.
Tienes que haberla visto.
No existe. Solo aquí.
Ahora que estamos todos situados en el hospital psiquiátrico de Cheste, ¿hubo algo que os llamara la atención durante el reconocimiento?
Hubo varias cosas que nos llamó bastante la atención. La primera fue que en una zona del edificio que daba los cimientos de este, en una pequeña habitación de ladrillo, nos llamó la atención el olor que salía de allí. Accedimos a ella, encontramos una mesa hecha con una tabla y ladrillo y un recipiente que contenía sangre, que por el olor creemos que era animal. Y una tela blanca sucia que tenía el resto de sangre. Esta sangre del recipiente, la verdad que estaba coagulada, pero no seca, así que no debía hacer mucho tiempo que estaba allí.
O sea que entráis ahí y la imagen tétrica, a más no poder, ¿no? ¿Alguna conclusión sobre esa sangre?
Pues no sabríamos decirte si es de algún tipo de ritual o tan solo de alguien haciéndose gracioso con los amigos.
Como bien decíais antes, las personas que van ahí no siempre van a investigar, ¿no?, y a interesarse por la historia o por lo que está ocurriendo en ese lugar, y suelen cometer pues actos vandálicos, ¿no?, que estropean muchísimo el enclave. ¿Vosotros os encontrasteis alguna otra cosa que os llamara la atención?
Pues sí, había una cerca de la habitación acolchada, nos encontramos también otra mesa con un tablón, ladrillo, y había algunas velas alrededor. Y a unos 2 metros de esta mesa había como restos de un pequeño fuego. Y lo mismo de antes, no sabíamos decirte si algún tipo de ritual o tan solo un grupo de personas pasando el tiempo. Y ya por último, también me gustaría destacar que cerca de entre la habitación acolchada y esta última sala donde estaba esta última mesa, Isabel escuchó el llanto de un niño.
Isabel, explícanos algo sobre ese llanto.
Pues bien, Eduardo, nos encontrábamos en esta habitación, como comentaba Enrique, y durante el reconocimiento que solemos hacer siempre, a primera hora, hubo un momento que realizamos preguntas con la Spirit. Acabamos el reconocimiento, vimos un punto caliente y lo hacemos. Y cerca de la habitación acolchada vimos que era un lugar propicio para hacerlo. En un momento determinado, escuché el llanto de un niño a través del patio interior. El niño, no sé, de una edad de aproximadamente 3-4 años. Me quedé muy parada. Enseguida lo dije a mis compañeros y apagamos la Spirit lo más rápido que pudimos, pero ya no fue posible recoger este grito en la grabadora.
Chicos, si os parece bien, si escuchamos la primera grabación, nos contáis, Eduardo Arenas, qué es lo que vamos a escuchar y en qué momento se capta.
Vale. Bueno, este audio fue captado a través de la Spirit. Nos encontrábamos en la zona de las bañeras del famoso pasillo quemado, y nuestra pregunta fue que nos dieran un nombre, y la contestación fue la siguiente.
Vamos a pedir a todos mucha atención y que nos comenten qué escuchan ellos. Además, vamos a recomendar el uso de auriculares para una mejor escucha. Atentos.
Necesitamos que nos digas tu nombre. Necesitamos que nos digas tu nombre.
Eduardo, yo creo escuchar César.
Sí, así es. Nosotros es el nombre que allí escuchamos.
El siguiente audio también es registrado a través de la Spirit Box, ¿verdad?
Sí, sí. Este registro fue captado un minuto después del anterior. Pero en esta ocasión, nuestra compañera Isabel notó que le tocaba la espalda. Y ella preguntó si le habían tocado la espalda. Y la respuesta fue la siguiente.
Bueno, vamos a escucharlo tres veces y lo comentamos.
¿Me habéis pasado la mano por la espalda? ¿Cómo? ¿Me habéis pasado la mano por la espalda?
Isabel, ¿cómo reaccionas ante ese momento, ¿no?, en el que te tocan?
Pues bien, Eduardo, fue algo diferente, porque normalmente cuando alguno de nosotros nos tocan, sobre todo yo, Enrique o Eduardo, notamos como un dedo, ¿de acuerdo?
Sí.
En ese momento fue algo diferente, fue como si me pasaran algo por la espalda. Por eso pregunté que se me habían tocado, y cuando escuché un poco me quedé así, dije, vale, un poco. Y luego el acariciarte fue algo, no sé, algo extraño, porque normalmente cuando te tocan como que te quedas, oh, me han tocado. Pero aquí noté como, no, cariño, no sé cómo explicarlo, fue algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados.
En esta ocasión parece una respuesta inteligente, ya que contestan con lo que parece decir un poco y acariciarte. ¿No es así, Eduardo?
Sí, así es. Contestan a Isabel con lo que parece ser diciendo que la habían acariciado.
En este tercer audio que nos habéis traído esta noche, ¿qué vamos a escuchar?
Bueno, pues en este audio preguntamos si podía decir el nombre de alguno de los que nos encontrábamos allí.
Vamos a escucharlo.
¿Puedes decir el nombre de alguno de los que estamos aquí? ¿Puedes decir el nombre de alguno de los que estamos aquí? ¿Puedes decir el nombre de alguno de los que estamos aquí?
escucho claramente un no puedo.
Sí, sí, exactamente. A nosotros nos dio la sensación que era la voz de una niña.
Y tenemos un último audio, el cuarto. ¿Nos podéis explicar con qué método lo habéis hecho? ¿O lo habéis grabado?
Sí, bueno, este audio lo captamos con una grabadora en un momento que propusimos hacer algo diferente. Lo que intentamos fue interactuar a través del Melmeter, que es el aparato que se utiliza para registrar las variaciones de campo electromagnético y temperatura a la vez.
Pues vamos a escucharlo.
Vamos a hacer una cosa, vamos a jugar una cosa, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una cosa, vamos a jugar una cosa, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una cosa, vamos a jugar una cosa, ¿de acuerdo?
Parece que quería jugar, ¿no?
Sí, sí, es curioso que esto no lo escuchamos en ninguno de los que estábamos allí en ese momento. Pero a través del Melmeter estuvimos interactuando con un ente haciendo nosotros preguntas y pidiendo que contestara mediante la alteración del campo electromagnético.
Y una vez que llegáis a vuestras casas después de una de estas visitas, ¿cuál es vuestra reacción cuando os encontráis este tipo de pruebas que demuestran que en este lugar ocurren este tipo de cosas?
A ver, nosotros en este caso nos esperábamos un ambiente hostil, cosa que no fue así. Pero en cierto modo tampoco nos sorprendió de lo que encontramos en aquel lugar. Lo que sí nos sorprendió fue la interactuación que tuvieron con nosotros, ya que no es algo muy, muy habitual.
Para finalizar este repaso por esa investigación que habéis hecho, ¿qué conclusiones sacáis de dicha investigación?
Bueno, pues la conclusión que sacamos es que se trata de un enclave que se dan bastantes fenómenos paranormales, aunque hay una gran leyenda alrededor de este lugar. Por otro lado, nos gustaría decir que hemos tenido la suerte de investigar este lugar y que esperemos que cesen los actos vandálicos, porque si no, poco tiempo le va a quedar.
Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Que hay que ir y respetar el lugar para que los demás, los que vienen después, pues puedan también disfrutarlo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y esperemos que lo puedan disfrutar durante mucho tiempo, pero que cesen ya los actos vandálicos.
Bueno, pues haciendo este llamamiento a la gente que se acerca hasta el Hospital Psiquiátrico de Cheste, vamos a despedirnos. Isabel, Enrique, Eduardo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y querer compartir esa investigación con todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
A vosotros.
Un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
¿Quieres formar parte de nuestro equipo? Envíanos un email info@eldespertardelcementerio.com.
Es la 1:15 de la madrugada del sábado día 7 de febrero y estamos en directo, riguroso directo, y haciendo un alto en este punto del programa para hablaros de otro hospital. Pero quiero también enviar un fuerte abrazo a uno de los grandes maestros del misterio en este país, a Carlos Gabriel Fernández, un gran amigo y que ha estado el día 6 de cumpleaños. Así que, en nombre de todos los que formamos el equipo del Despertar del Cementerio, queremos desearte que seas feliz como una perdiz este año y el que viene. Hablábamos de hospitales. En pleno corazón de la capital onubense se alzaba majestuoso uno de esos edificios encantados y a la vez malditos que aún persisten en la realidad y en el recuerdo de muchos. Nuria, ¿tú conoces ¿Sí? el Hospital Manuel Lois?
Pues no lo conozco.
Se trata de un antiguo hospital, que en la actualidad este edificio fue derruido, pero durante más de 15 años de abandono se produjeron en él numerosos sucesos misteriosos. Y es en sus últimas plantas donde muchos testigos aseguran haber presenciado toda una serie de fenómenos extraños, entre los que destaca la aterradora aparición de una enfermera o monja fantasma, que paseaba, según muchos, por sus oscuros y destartalados pasillos. Al ser desalojado, en el interior del hospital quedaron numerosos enseres y materiales. Y una noche, sin saber cómo, unos cuantos colchones que todavía permanecían allí comenzaron a arder de forma inexplicable en la cuarta planta del edificio. El fuego alcanzó unas dimensiones considerables, por lo que los servicios de extinción de incendios de Huelva tuvieron que acudir para sofocar las llamas. Tarea que resultó muy dura, pero tenemos el testimonio de uno de los bomberos participantes en esas tareas de extinción, vamos a decir las iniciales, JLG, que nos explicaba: entre el humo pude distinguir claramente la silueta de una persona. Fui hacia donde se encontraba, sin embargo, se alejaba de mí. Vestía ropa de asistencia sanitaria, pero de otra época. Reconozco que en ese momento sufrí auténtico pánico. En esa misma planta ya se han producido en los últimos años 6 incendios sin motivo aparente.
Eduardo, además, este tipo de lugares normalmente suelen ser utilizados por sectas para hacer rituales y cosas parecidas.
Sí, sí, de hecho, Nuria, en los pisos del lugar se encontraron pentagramas, velas, tableros de la Ouija, de, bueno, de jóvenes o incluso grupos que trataron de establecer comunicación con aquellas apariciones. En el lugar se sentía mala energía, tristeza, debido a tal vez pues las numerosas historias que nacieron en este lugar, por los pacientes que allí murieron, ¿no?
¿Y se ha podido ver alguna aparición espectral?
Pues mira, son varios los testigos que afirman haber visto en esta última planta a una dama blanca que llora por las noches y cuyos quejidos crispan los nervios de los empleados de urgencias. Algunos de ellos dicen que han tenido que solicitar la baja por depresión, ataques de nervios e histeria. Y hace años, la zona de urgencias comunicaba con el resto del edificio mediante un pasillo que tuvo que ser tapiado. Precisamente debido a la visión en los pisos superiores de esa extraña presencia que asustaba a los empleados. Aún hoy en día escuchan ruidos de camillas, de sillas de ruedas en movimiento, como si estuvieran en funcionamiento. Además, lamentos, gritos, sonidos propios de instrumental médico. Y esto sucede en un lugar que registró ya hace años la salida de su último paciente. En el interior del hospital, los trabajadores se dejaron instrumental y mobiliario, como te habrás podido imaginar, ¿no? Porque no, sí, se lo van a llevar, claro, todo para casa. Uh-huh. Y en este sentido son muchas las voces que afirman, esta vez en forma de rumor, que una de las circunstancias que aceleró el proceso de deshabilitación del edificio fueron precisamente los extraños sucesos que relatamos esta noche.
La verdad es que, tal y como lo cuentas, tiene que sentirse allí mismo una tensión y una mala energía impresionantes.
Pues imagínate, los acontecimientos paranormales allí se suceden y encontramos que también hay zonas donde los animales son propensos a sentirse amenazados o rehúyen entrar en las plantas señaladas. Por ejemplo, tenemos la historia de Danko, un perro que se sintió acechado por algo invisible, o la entrada de otros animales guardianes en este edificio que concluyeron con un acobardamiento. Mira cómo estoy yo, ¿eh? Estoy asustado, Nuria.
No, me extraña, yo estoy igual, ¿eh?
Estoy muy asustado. Del animal ante una presencia invisible que primero provocó su agresividad para luego inducirle a huir tembloroso. También hay otro vigilante de seguridad que pudo ser partícipe, junto a su perro, de la aparición de la dama de blanco y sentir sus lamentos. Eso sí que da miedo. Nos relata que se encontraba en medio de la oscuridad más absoluta, que solo tenía una pequeña linterna, y que fue entonces cuando el perro comenzó a tirar de él. Al cruzar una esquina, dice que se topó ante una presencia fantasmal femenina que venía hacia donde él se encontraba. Bueno, nuestro protagonista sufrió de un ataque de nervios, como cualquiera de nosotros sufriría, y con el tiempo, pues provocó que le cayera el cabello. O sea, mira el estrés, ¿no?, al que fue sometido.
Y qué importantes son los animales para detectar este tipo de energías, ¿eh, Eduardo?
Sí, sí, un sexto sentido, ¿no?, que ellos tienen. Y que además, Nuria, ahora que lo dices, voy a aprovechar para decirle a todos los despiertos que la próxima semana hablaremos de animales.
Sí, señor, sí, señor. Esos queridos habitantes del planeta, vecinos de nuestro planeta, y que nos encantan tanto, ¿eh?
Pues hablaremos, no vamos a decir el tema, ya lo verán ahí en el flyer para que sea todo sorpresa. ¿Vale?
Sí, sí, sí. Pero bueno, continúa que esto está súper interesante, Eduardo.
Bueno, pues como te decía, vecinos del coloso onubense también se atrevieron a entrar en su interior con el fin de sustraer algunos de los objetos abandonados en su desalojo. Y así una pareja cuenta que tomó una lámpara del quirófano que instaló en su casa. Se llevó la desagradable sorpresa de que ésta parecía tener vida propia y se accionaba o apagaba a su voluntad, atemorizando a sus nuevos propietarios que no debían haberla cogido, pero así ocurrió. El caso es que la lámpara no volvió a funcionar bien, hasta que finalmente pues la pareja decidió llevársela y volverla a poner donde la habían cogido, ¿no? En la cuarta planta de este hospital. Como ves, Nuria, un lugar lleno de misterio, ¿eh?
Y tanto, Eduardo. Pero ¿sabes lo que me viene a la mente ahora al hablar tú de la aparición de la monja en este lugar?
Pues no. Cuéntamelo.
Pues me hace recordar el caso de la aparición, no sé si te acordarás tú, del fantasma de otra monja que se aparecía en otro hospital, pero este en Costa Rica, y que además es conocida como la monja del vaso de agua. ¿La conoces?
¿La monja del vaso de agua?
Sí.
Pues mira, no.
Pues mira, es un fantasma legendario en Costa Rica y según la leyenda, por lo visto se pasea por los pasillos del Hospital San Juan de Dios, que además es el hospital más antiguo de Costa Rica. La leyenda describe que el fantasma de la monja del vaso pues se caracteriza por llevar en la mano un vaso con agua, ya que se cuenta que se trata del alma en pena de una religiosa que en vida negó este último deseo a un moribundo, razón por la cual quedó maldita y su espectro, desde entonces, se pasea por las noches por los pasillos del viejo hospital, ofreciendo a los enfermos ese vaso con agua que en vida negó.
Ojalá que nunca me encontrase yo con eso, ¿no? Con esa imagen, porque me quedaría, bueno, yo creo que me muero allí.
Bueno, tiene que ser impresionante. La leyenda, de hecho, cuenta que aquellos que beben del vaso sanan milagrosamente, mientras que otras versiones dicen que ante el miedo que la aparición produce, nadie acepta el vaso, por lo que el alma de la monja no puede descansar y así se pasa pues hasta toda la eternidad.
Bueno, ¿y cuál es el origen de la leyenda?
El origen de la leyenda está relacionado con el hecho de que el Hospital San Juan de Dios, fundado en 1845, comenzó a ser administrado por las Hermanas de la Caridad, una congregación religiosa católica femenina dedicada al servicio corporal y espiritual de los pobres enfermos. Estas religiosas usaban un atuendo que se caracterizaba por un sombrero blanco de alas, estos que tienen, parecían un barco de papel. El hospital, a su vez, y a pesar de los cambios de la modernidad, pues ha conservado gran parte de sus viejos pasillos y salones originales, lo que, claro, ha contribuido con el pasar de los años a que la leyenda permanezca vigente, tal y como sucede con muchas construcciones antiguas alrededor del mundo, donde las personas, pues, las personas que las habitaron tuvieron algún tipo de sufrimiento físico y, bueno, fallecieron allí.
La verdad es que existen numerosos casos, ¿no?, de apariciones de monjas, pero ¿tú conoces algún otro?
Bueno, sí, y también en Costa Rica, además, existe otro edificio donde se asegura que se aparece no una, sino varios fantasmas de monjas. Ojo, cuidado, El Sanatorio Durán, antiguo nosocomio, sí, que, bueno, es un hospital infantil del siglo pasado, que albergaba enfermos de tuberculosis y que por un tiempo fue administrado por las Hermanas de la Caridad. Durante la época en que el sanatorio, estuvo activo, algunos enfermos reportaban la aparición de fantasmas de monjas que les atendían en sus camas y les daban cuidados. En la actualidad, y a diferencia del San Juan de Dios, que es uno de los hospitales más importantes del país, el Sanatorio Durán se encuentra en estado de abandono, lo que lo convierte en un lugar solitario y algo tétrico, imagínate. Y por supuesto esto pues contribuye en cierta medida a que crezcan las historias sobre fantasmas en su interior. Además, creo recordar, para los que les gustan las curiosidades y por si alguien quiere buscarla, que sobre la leyenda de la monja del sanatorio Durán se realizó, creo que fue en 2010,
sí,
una película llamada El Sanatorio, dirigida por Miguel Gómez, creo que era. Y
sí,
fue filmada así como tipo documental, como la película del proyecto de la bruja de Blair.
Sí, sí, que todo el mundo, bueno, todo el mundo, yo creo que todo el mundo la conoce.
Sí, sí. Bueno, pues la película trataba de un grupo de jóvenes que se introduce por los oscuros pasillos del lugar y debe enfrentarse al temido fantasma de la monja y poder salir de él, claro, del hospital. Es más, la película incluso ganó un premio, ¿eh?
Yo creo que es una de esas imágenes, no sé, que marcan los lugares, ¿no, Nuria? La monja, no sé, a lo mejor por lo que representa, ¿no? Pero
sí,
que hay muchísimas leyendas alrededor del mundo, igual que los enclaves, ¿no? Los sanatorios, los hospitales, siempre tienen una relación, al parecer, con esas monjas.
Sí, sí, así es.
Raúl, tú me hablabas antes, fuera de micros, me hablabas de un hospital que es que además está situado en Alemania.
Sí, el hospital de Berta Wölmi.
Bueno, es una alemana, es una alemana.
Una alemana, pues sí, un caso cargado de misterio, de coincidencias imposibles y de una gran emotividad y nostalgia. Es el caso de una mujer alemana, como bien decías tú, Berta Wölmi, que decidió consagrar su vida a ayudar a los demás, luchando contra la tuberculosis después de que su hermano falleciera de esta espantosa enfermedad, que por aquella época, como sabes, era en la mayoría de los casos incurable. Como mal menor, algunos infectados por la mortal dolencia, que eran tratados a tiempo, disfrutaban de una muerte digna y de cierta calidad de vida en el escaso tiempo que lo separaba de su inexorable final.
Bueno, parece ser que la muerte de su hermano a manos de esta implacable enfermedad marcó la vida e incluso el camino de esta mujer, ¿no?
Desde luego, aquel triste suceso marcaría para siempre a Berta, que con la intención de prestar auxilio a aquellos que sufrieran con la enfermedad que se había llevado a su hermano a la tumba, se instaló en Alfaguara, en este hermoso rincón de la geografía andaluza, y allí construyó un sanatorio en el cual invirtió todos sus ahorros.
Bueno, el ruinoso estado en el que se encuentra este edificio en la actualidad choca de frente con la estampa que pudo haber tenido en su día, ¿no? Hoy es un lugar lúgubre y sombrío, pero antaño, aun a pesar del sufrimiento que allí se vivía, no era un lugar feo, ¿no es así?
Pues la verdad es que no. El enclave estaba rodeado de impresionantes bosques y sería el lugar perfecto para la recuperación de los pacientes, aunque tan solo fuese una recuperación parcial, claro.
Raúl, las crónicas de la época hablan de que los granadinos acogieron con entusiasmo la inauguración de este hospital.
Sí, y además la prensa de la época elogió ampliamente esta iniciativa y dio resultados, porque pronto sus instalaciones estuvieron repletas de enfermos que disfrutaron de las bondades de Berta y sus enfermeros. Sin embargo, de la noche a la mañana, no se sabe por qué, sucedió algo extraño y el hospital fue clausurado. Los enfermos se vieron obligados a desalojar el centro, el cual desde entonces permanece en un lamentable estado de abandono.
Tengo la misma pregunta que le hizo Nuria. ¿Dónde o cuál es la leyenda y dónde comienza?
Bueno, cuenta la leyenda popular que Berta no pudo soportar por más tiempo la ausencia de su hermano, al cual estaba muy unida, al parecer, y dicen que se suicidó en una de las habitaciones de este sanatorio, posiblemente ahorcada. Otras versiones, quizás más realistas o más terrenales, apuntan a que su fallecimiento estuvo provocado por un derrame cerebral. Lo realmente triste es que tras la desaparición de Berta, nadie continuó con la obra de esta buena mujer, Hoy en día el antiguo hospital es poco más que unos muros viejos, decrépitos y destrozados, que tan solo nos permiten imaginar, Eduardo, el cuerpo de lo que en su momento fue un edificio que colmó de esperanzas a enfermos condenados a morir. A partir de entonces, si atendemos a las declaraciones de diferentes testigos, entre las paredes del hospital continúan habitando presencias invisibles, como si algo quedase impregnado en su interior.
Bueno, por lo visto, Raúl, hay dos investigadores granadinos que investigaron esto.
Sí, dos investigadores granadinos, Juanjo y Antonio Guzmán, que llevaron el peso de una investigación sobre los extraños sucesos en este hospital. Durante años convirtieron aquel rincón de la Sierra de Alfaguara en su centro de operaciones, y al parecer ambos sufrieron en el lugar un fenómeno de difícil explicación cuando atravesaban en automóvil este pueblo. El caso es que su coche, como casi todos los que están en circulación desde hace años, posee una pantalla electrónica de estas LCD, ¿no? En el que aparece la fecha y la hora. Y en un determinado momento observaron cómo los números de esta pantalla de cristal líquido comenzaban a cambiar, hasta reflejar una fecha y hora totalmente diferentes. Claro, los investigadores no le dieron mayor importancia al suceso en un principio. Sin embargo, tiempo después, los lugareños les narraron el caso de un hombre que se ahorcó en un árbol cercano al viejo sanatorio a mediados de los años 70 del pasado siglo. Y, sorprendentemente, Eduardo, la fecha y hora de la muerte de este individuo coincidían totalmente con las que habían aparecido en la pantalla del automóvil semanas antes. ¿Coincidencia?
La verdad, Raúl, no sé si es coincidencia o no, porque este desconcertante hecho se repetiría en el caso de otros visitantes, tal como pudieron averiguar tiempo después los investigadores.
Pues sí, durante décadas visitantes y excursionistas experimentaron o manifestaron experimentar extrañas sensaciones en las inmediaciones de este decrépito edificio. De hecho, existe una zona muy cercana al viejo hospital, tranquila y resguardada, que es muy frecuentada por campistas, y estos, en más de una ocasión, han sufrido algunos percances que han provocado su huida. Por ejemplo, muchos de ellos han narrado que sus tiendas solían aparecer rajadas cuando nadie más se encontraba en la zona. Otros visitantes ocasionales, en este caso senderistas, afirman haber percibido ciertos sucesos desconcertantes. El curioso fenómeno conocido con el nombre de sonido cero fue uno de ellos, por ejemplo.
Bueno, Raúl, tenemos que explicar a la gente lo que es el sonido cero, ¿no?
Bueno, el sonido cero, como su palabra dice, pues consiste en la ausencia total de ruidos, manifestación que es habitual en los lugares marcados por lo paranormal normalmente, y pues esto parece que sucede en este lugar, pero también casos de individuos que tras pasar junto a este edificio se desorientan y terminan perdidos en medio del bosque. Algunos de estos casos pues a punto estuvieron de acabar en desgracia.
De hecho, son innumerables las noches que Juanjo y Antonio, junto con un nutrido grupo de amigos e investigadores, han pasado en el interior y los alrededores del hospital de Berta Guelmi a la espera de lo imposible. Y en más de una ocasión, lo absurdo se ha hecho realidad. Los investigadores lograron captar un buen número de psicofonías, en algunas de las cuales se escuchaba el nombre de Berta o las propias voces se identifican como la de la alemana, ¿no?
Sí, y en otras de estas parafonías, pues las grabaciones muestran lejanas y breves conversaciones relacionadas con el pasado de este ruinoso edificio. Hay que decir que las experiencias fueron tan impactantes que el grupo de investigación inicial, Eduardo, fíjate, disminuyó su número de miembros a medida que los fenómenos se hacían más espectaculares, se recrudecían. Y es que, claro, algunos de los aficionados a lo paranormal incluso pudieron percibir como algo invisible tiraba de sus propias ropas y hasta de sus mochilas, por lo que muchos decidieron no volver a este lugar.
Porque yo tampoco volvería, desde luego, Raúl.
Bueno, es un lugar bastante inquietante, ¿verdad? Asombroso.
Bueno, los investigadores sabían que algunas personas habían completado la aparición espectral, ¿Cómo es eso?
Sí, los investigadores sabían que había ciertas personas que habían contemplado esta aparición espectral de una enfermera que vagaba por las estancias de la construcción, acompañada, curiosamente, por lo que los testigos identificaron como un gran perro negro, elemento muy particular en determinadas casuísticas.
Sí, sí, y además que hablamos aquí, ¿no? Habló nuestra compañera Gemma López sobre esos perros negros también,
sí,
¿recuerdas?
Desde luego, pues como te comentaba, los dos principales investigadores, Juanjo y Antonio Guzmán, pasaron muchas noches en vela con el objetivo de toparse con la presencia fantasmal. Y una noche, junto a otra persona, comenzaron a escuchar unos pasos en la lejanía, cuyo sonido venía acompañado por una voz susurrante. Acto seguido, los tres vieron la imagen de una mujer de pelo blanco con unas ropas del mismo color y una cara muy demacrada. Lo sorprendente es que la figura se desplazaba lentamente, pero a varios palmos del suelo, y antes de que ninguno de los presentes pudiese reaccionar, la mujer se volatilizó en el aire. Dejaron de verla. Días después, estos hermanos, los hermanos Guzmán, tras una intensa investigación en archivos y bibliotecas, dieron con una vieja fotografía en blanco y negro de, supuestamente, Berta Wilmy. Cuando la contemplaron por primera vez, ambos se miraron con cara de asombro y cierto temor, porque era el mismo rostro que habían contemplado en el interior del sanatorio encantado. ¿Aún vaga entre sus derruidos muros la figura espectral de Berta Wilmy?
Yo creo que son muchas de las preguntas que nos tendríamos que hacer, ¿no?
Sí, o eso al menos es lo que nos confirmaron pues quienes han tenido el valor de adentrarse en el corazón de la sierra de Alfaguara en pos de unos fenómenos que continúan produciéndose y para los cuales todavía no existe una explicación racional, Eduardo.
Bueno, pero además está este lugar, han sucedido espectaculares sucesos, ¿no?
Pues sí, los autores de la investigación, digamos, los artífices de esta investigación, pues han tenido la oportunidad de entrevistar a varias personas que después de visitar este lugar se llevaron una desagradable sorpresa. Se encontraron su automóvil mirando en sentido contrario al que lo habían aparcado. Estas personas comprobaron que el coche no estaba abierto ni forzado. Y otros visitantes, pues también les han relatado que abandonaron el lugar tras notar que una presencia los observaba, o bien tenían la sensación de que una negrura, como una densa niebla oscura, avanzaba hacia ellos. Y pues no faltan aquellos que pudieron escuchar con total claridad voces y gritos de procedencia desconocida a escasos metros de donde se encontraban. Sin embargo, por mucho que intentaron localizar el origen de tales desagradables sonidos, nunca hallaron una explicación.
Raúl, ¿cuáles son las últimas informaciones?
Bueno, lo que hemos podido saber es que Rafael Reyes, que es un profesor de secundaria, que tomó la decisión de investigar por su cuenta los sucesos del viejo hospital, pues tras enterarse de los sucesos anómalos que allí ocurrían, pues durante 2 años viajó regularmente al viejo hospital con la intención de grabar psicofonías. Y fíjate que en una de ellas se escucha el nombre de Berta, pero también ha obtenido otras muchas en las que se han registrado diferentes voces diciendo frases completas, incluso en latín. Esto es algo extraño, ¿no?, para las psicofonías o parafonías, que normalmente suelen ser palabras pues sueltas y muchas veces aparentemente sin ningún sentido, ¿no? Pero este hombre pues ha podido grabar psicofonías de frases completas, como por ejemplo, no me molestes más, vete, y no entres dentro. Estas son algunas de las inclusiones psicofónicas que ha obtenido este profesor, Rafael Reyes. En una ocasión, incluso le preguntó al supuesto fantasma de Berta por qué no se mostraba, preguntándole pues si tenía miedo, ¿no? Inquiriendo este hombre, ¿no?, Rafael. Uh-huh. Y diciéndole, bueno, tú sabes que no tengo miedo. Esta, Eduardo, fue la respuesta que se plasmó en la grabadora. Y, por otro lado, también ha logrado tomar varias fotografías en las que, según el interesado, pues se aprecian misteriosas figuras que no estaban presentes en el momento de apretar el disparador de la cámara. En alguna de ellas, presuntamente, se ve a una mujer ataviada con un antiguo uniforme de enfermera, un perro, otra vez, un perro,
¿un perro?,
un niño o una figura negra.
Y vuelve a aparecer la figura del perro, la figura del niño que tanto miedo provoca en muchas personas, y la figura, a lo mejor, o tal vez, de una dama negra, en este caso, no la dama de blanco. Pero, bueno, hay un poco de confusión con algunos datos sobre la vida de Berta, ¿no? ¿Qué nos puedes decir?
Sí, las informaciones de las que disponemos al respecto de la biografía, digamos, por decirlo así de alguna manera, de Berta Willem, pues son bastante contradictorias y hasta curiosas en muchos casos, ¿no? La verdad es que hay un poco de confusión con algunos datos. Hay alguna foto que no se sabe ciertamente si es de Berta o de Elena Bickman, que era otra mujer que trabajaba en el sanatorio. Las últimas noticias, por ejemplo, dadas por un anciano que fue paciente en ese hospital, dicen que esa fotografía, bueno, pertenece a Elsa Bickman y que es ella también la que se aparece en ese lugar. Incluso, viendo las fotos, dice reconocer a los perros que había en ese sanatorio hace 70 años, porque parece ser, Eduardo, que había perros allí, ¿no? Entonces, indagando un poco sobre este tema, pues me encontré con la vida de esta mujer, ¿no? Berta Wilmy, que construyó, pues, este sanatorio, ¿no?
Ahora que dices que había perros, que parece ser que tenía perros esta mujer, Nuria, una vez más se pone de manifiesto que los animales tienen alma.
Pues sí, así es. Yo estoy convencida de ello, desde luego.
Bueno, el caso es que existen numerosos hospitales en los que, por lo visto, el misterio está siempre presente, ¿no? Y son muchos los investigadores que se acercan hasta allí, indagan, pero pocos, tal vez pocos, los que indagan en la historia que hay detrás, ¿no?
Sí, desde
no
luego.
Solo del lugar, sino de, en este caso, de Berta.
Es que las leyendas provienen siempre de una historia, sea real, sea irreal o a medias, ¿no? Y sí es cierto que en estos edificios, en los hospitales o sanatorios, es como si algo quedase impregnado allí para siempre, ¿no? Y es como algo que cinematográficamente se va repitiendo hora tras hora, hora tras hora. Algo asombroso.
Bueno, Berta construye este sanatorio y ¿cuáles son los datos que tú encuentras de su biografía?
Bueno, al parecer se dice que vivió entre los años 1858 y 1934, ¿no? Y que cuando todavía era una niña, pues sus padres se establecieron en Granada y montaron, al parecer, varias fábricas de papel. Ella vino a esta región unos años después y cuando ya había visto morir a su hermano de tuberculosis, como comentábamos antes, pues se casó varias veces, tuvo varios hijos, construyó una casa en el rincón del Purche, que llamó Las Acacias, donde empezó a atender enfermos de tuberculosis. Y poco tiempo después creó el patronato antituberculoso de la Alfaguara con la ayuda de los directores Alejandro Otero y José Blasco. Al parecer, en 1923 se inauguró el sanatorio de la Alfaguara, especializado en el tratamiento de la tuberculosis, y en 1924 organizó un preventorio para niños y niñas con todas las características de una escuela al aire libre.
Raúl, nos estamos quedando sin tiempo. Yo sé que hay mucho más que contar sobre la vida de esta persona y sobre los hospitales. Bueno, podríamos estar aquí charlando y charlando de cientos y cientos de hospitales que hay no solo aquí, sino en el resto del mundo.
Desde luego, una gran mujer, una gran filántropa, desde luego.
Ojalá que existieran personas que se dedicaran a hacer hospitales para ayudar a los demás, Nuria.
Ojalá, ojalá, Eduardo.
Bueno, tú un día nos hablaste de una persona que sí lo hizo en África. ¿Vicente Ferrer?
Sí, en India.
En la India, perdón. Bueno, es el caso de una de estas personas que un día decide cambiar su vida y que tal vez pues siga dentro de ese hospital, paseándose por los pasillos y asustando a quién sabe, ¿no? A lo mejor algún día a cualquiera de vosotros despiertos que estáis escuchando y que se os ocurre un día iros de viaje y de visita a uno de estos enclaves que esta noche os hemos querido acercar en el despertar del cementerio.
Estás escuchando El Despertar del Cementerio.
Nuria.
Sí.
Y llegamos al momento de dar el resultado de esa encuesta que dejamos en el muro de Facebook.
Así es. Esta semana pusimos la encuesta con el título, o la pregunta, mejor dicho,
¿sí?
¿Qué figura fantasmal te produce más terror? Pusimos varias posibilidades. Entre ellas, por ejemplo, la típica aparición de la mujer de negro, vestida de negro.
Sí.
Payaso, un psicópata. No sé, por ejemplo, también pusimos una monja fantasmal, ¿vale?
Sí.
Y también quisimos dejar abierta la posibilidad de que, que nuestros oyentes ahí en nuestro grupo de Facebook, de DC, El Despertar del Cementerio, pusieran también, pues, sus propias respuestas, ¿no?
Sí. ¿Y cuál es la que gana? A ver.
Bueno, ¿quieres que te diga cuál es la que ha ganado?
yo lo estoy viendo ahora, ¿eh? Pero vamos a obviarlo. Estamos hablando de misterio.
Voy a decir que la que ha ganado, la respuesta que ha ganado a qué figura fantasmal te produce más terror,
sí,
es un político. Lo dejo ahí.
Vale, pero en este caso es de carne y hueso y nosotros no hablamos de este tipo, ¿no? De personajes o de fantasmas.
Efectivamente. La figura fantasmal que ha ganado, y además por bastante diferencia, es la mujer vestida de negro. Esta típica figura fantasmal que, bueno, hay en un montón de historias, sobre todo de la historia victoriana, de mansiones inglesas, con estos trajes de época negros. ¿Sabes a cuáles me refiero, no?
A ver, a la mujer de negro, a la dama de negro de toda la vida. ¿No viste la película?
Correcto.
¿No viste la película?
Correcto, sí, sí, la vi.
Que por cierto...
y la obra de teatro también, ¿eh?
Sí, me habías dicho que ibas a ir a verla.
Sí.
Qué suerte.
Sí.
Yo quiero ir contigo.
Bueno, pues la próxima, te apuntas, estás invitado, eso ya lo sabes.
Vale, qué bien. Bueno, ¿cuál es el segundo puesto?
Pues mira...
¿Qué es a lo que le tienen miedo?
El segundo puesto está para una opción que añadió pues una despierta y la describe así, el estar solo y escuchar algo que chilla, animal o humano, y que obviamente no haya nada.
Pero es que eso yo creo que nos daría miedo a cualquiera de nosotros, ¿no?
Digo yo.
Hombre, a ver, si estás sentado en el sofá de tu casa, todo tranquilo, comiendo pipas, y de repente escuchas un grito, vámonos.
Vamos.
Cualquiera nos echa a correr o se encierra en algún sitio, ¿no? Bueno, y en tercer lugar, ¿qué es lo que da miedo?
Pues en tercer lugar han añadido una sombra oscura que da mucho frío, que amenaza, que chilla de nuevo y bueno, y que si puede, pues te agrede.
Vamos, es que cada vez lo pone más duro, ¿eh?
Sí, desde luego.
Oye, pero ¿te das cuenta de cómo va cambiando el perfil, ¿no? De los oyentes del despertar? Que hace, creo recordar, no sé, año y medio, tal vez dos años, habíamos hecho una encuesta muy similar a esta y ganaba el payaso.
Vaya, es verdad. Sí, tienes razón.
Y ahora mismo acaba de ganar la dama de negro. Espero que no venga esta noche a pedir el premio.
Sí, sí, calla.
Imagínate.
Pero hay más opciones, ¿eh?, que han puesto nuestros oyentes ahí en el muro.
Como por
ejemplo... Mira, por ejemplo, Pedro Meneses dice que a él lo que más le da miedo son los fantasmas que aparecen en casa, los que son así casi traslúcidos, ¿sabes?
Sí.
Estas figuras son las que más le dan miedo a Pedro Meneses. Mayra García dice que la de algún demonio. Después, Katia López, por ejemplo, dice que a ella le dan miedo los fantasmas de asesinos o gente mala.
Sí,
o
claro.
Sea, gente que en la vida real, vivos, eran asesinos y cuando una vez fallecen, bueno, pues que se te aparezcan, ¿no? Porque de alguna forma igual esa maldad no desaparece.
Claro, a ver, es que solo pensar en la historia que tuvo de vivo, imagínate, ¿no?
Pues imagínate, o sea, imagínate.
Siempre...
Después...
Perdona, Nuria, dime.
Carlos Alvareda, por ejemplo, es que ya estoy enfilada.
Sí, no, es que Nuria, queridos despiertos, cuando coge velocidad, esto es como un Ferrari, ¿eh? sin hacer publicidad a los buenos coches.
Mira, Carlos Alvareda, por ejemplo, dice que a él le asustan muchísimo los espejos.
Sí.
Y después Javichu Gabaldón, sí, dice que no es el ver lo que más miedo le da, sino la sensación de frío que se mete en los huesos, el sentirse paralizado y no poder ni hablar. Dice que para él eso es lo peor.
Yo creo que eso, yo estoy de acuerdo con él, porque yo creo que todos, bueno, todos, a ver, habrá alguno que no, ¿no? Porque lo están diciendo aquí en el muro, pero yo le tengo más miedo a lo que no veo que a lo que puedo ver. Porque,
pues sí,
porque si lo tanto puedes ver, puedes escapar o puedes, no sé, reaccionar de alguna manera, ¿no? Pero cuando no puedes verlo, uff, ¿sabes? Es como nos decía antes, ¿no? Que, por ejemplo, una de las contestaciones, ¿no? Que un grito, si no sabes de dónde viene, te puede asustar, pero asustar de verdad. Y en este caso es lo mismo. ¿Tenemos más comentarios?
Sí, pues mira, Javichu también nos dice que para él, por ejemplo, la imagen de la Santa Compaña en el norte, en León y en Galicia, también es de las imágenes que más miedo le dan. Y el último comentario, que lo he querido dejar para el último, sí, por ser quien es, lo hace Marcos Carrasco, un gran amigo del programa. Y él dice que para él la figura que más miedo le da son los encapuchados monjes. Dice, vale. apariciones que ya tienen una larga presencia en España. Y añade, Eduardo sabe de qué hablo. Besos.
Pues sí, y además es que él nos hizo a ese gran monje, ¿no? Que me sorprendió mucho. Yo siempre lo cuento, pero es que yo tengo que decirlo. Ese día me encontré con un artista. Vamos, que me bajó un artista del cielo. Porque me dibujó el monje, el que representa el programa, me lo hizo, o sea, así, in situ, yo viéndolo y yo diciendo, bueno, esto no puede salir de unas manos.
No puede salir. Increíble, la verdad.
Es el arte. Nuria.
Dime.
Se me ocurre decir que un día de estos tenemos que volver a ese sitio al que se refiere Marcos.
Uf, a mí me encantaría, ¿eh?
Pues, ¿tú qué dices? ¿Sí o no? A ver, lo que diga Nuria, digo, expertos. A ver, después lo que digáis vosotros, Nuria, tú di.
Yo digo un sí rotundo, vamos.
Pues, a ver qué dicen los despiertos. Si quieren que volvamos a ese sitio, muchos dirán, ¿a qué sitio? Bueno, pues que prueben, que digan sí o no, lo que ellos quieran. Vale, Nuria, vamos ya a dar por finalizando ya el programa, que nos quedan, pues mira, nada, 5 minutitos.
Perfecto.
Si eso, damos pasos ya, ¿no? Al final.
Pues sí, es una lástima, pero así tiene que ser.
Bueno, y así vamos a terminar este viaje por los hospitales y los lugares abandonados que esta noche hemos tratado. Pero antes, Nuria,
dime.
Estás por ahí, ¿no? Tú siempre me das el susto al final, ¿eh? Siempre me dejas ahí con el corazón ahí. ¿Tú quieres que me vaya para casa a tu enfermito?
Me había quedado aquí esperando ya escuchar ese gran final que siempre haces. Y
este final vamos a dedicárselo a todos los despiertos y a todas las personas que nos apoyan y que han apostado por este proyecto desde el primer día.
Qué bien.
Así que, Nuria, muy buenas noches y gracias por apoyarnos y apoyar este gran proyecto que también es tuyo, claro. ¡Qué remedio!
Hombre, aquí mano a mano.
Pues nos vemos aquí dentro de 7 días, ¿vale?
Por supuesto, aquí estaremos.
Un beso.
Un beso.
Bueno, Raúl, gracias por apoyar este gran proyecto.
Muchas gracias a toda la audiencia. Muy buenas noches. La semana que viene, más.
La semana que viene, más y mucho mejor. Marita, gracias también a ti por apoyar este proyecto.
Bueno, muchas gracias a todos vosotros, a todos los despiertos que están ahí del otro lado escuchándonos y acompañándonos.
Muy bien. Al sonido, Adrián Piñeiro y Fito Pérez y todos los compañeros del Despertar del Cementerio, los que esta noche no han participado. Gracias a María Jesús, gracias a Elena Lorente, gracias a Gemma, a Cristina López, a Lara Cobo, gracias a Julia Otón, gracias a Juanjo Belnet, gracias a los chicos de Infinity. Nuria, ¿se me queda alguien atrás? Échame una manito. Otra vez Nuria se me fue.
No se te queda nadie.
Ah, vale, muy bien.
Ahora, pues ya... no estaría nada mal que se recordaran las redes sociales que tienen el programa.
Bueno, Nuria, que solo era para que me echaras una mano, ¿vale? Y ahora
vale.
Vamos ya a despedirlo a lo grande. Bueno, y llegados a este punto y habiendo dado las gracias a mi equipo, ahora me toca hablar con vosotros, queridos despiertos. Como siempre empiezo, cada noche, queridos despiertos. Muchos de vosotros pensaréis que cuando estamos emitiendo el programa estamos todos quietitos, todos serios, todos... Pues sí, estamos serios. Estamos serios porque los temas que tratamos lo merecen. Pero no dejamos de veros. No dejamos de observaros, porque se dice que siempre hay un ojo que todo lo ve y que todo lo sabe. Y en este caso, el Despertar del Cementerio y todos los que formamos esta gran familia nos conocemos. Incluso yo, que os conozco a todos, Por ejemplo, voy a enviar un saludo a Esther García y darle las gracias porque siempre comparte el programa en un grupo que tiene ella de Facebook. ¿A qué te sorprende? Vamos a enviarle un saludo también a Berta Echavarri. A ver si lo dije bien, ¿eh? Que a lo mejor dice, va, estas personas nunca nos ven. Pues sí, que estamos leyéndoos a todos. Además dice, clarísimo, pone ahí. A Carlos Alvareda, que Carlos... A ti te tengo que conocer, que siempre nos estás ahí comentando cosas, no sé, tenemos que conocerte, ¿eh? A David Rivas, que tenemos que enviarle un fuerte abrazo, pero con mucha fuerza, ¿eh? Para que cruce el charco y llegue a los Estados Unidos. ¿A que no sabías que sé de dónde eres? Darle las gracias también a alguien que falta, que es José Miguel González Ayer, que siempre está ahí publicando y publicando, todos lo conoceréis por eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque este tío nació para periodista. También quiero darle las gracias a todas las emisoras de radio que comparten este programa cada 7 días. Quiero darle las gracias, tendría que tener aquí un listado ahora mismo, pero no lo tengo. Y no me carga la página web, pero podéis verlo en www.eldespertardelcementerio.com, que pronto veréis que va a sufrir una gran transformación y espero que a mejor. Con todo esto, queridos despiertos, cuando digo queridos es porque tenemos mucho que agradeceros. Gracias a vosotros, cada 7 días despertamos del cementerio.